crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Nuevamente y recibimos a Zulma Tucat aquí en el aire de Antena Libre en este Salvo el Crepúsculo, con invitades en la línea telefónica, aquí en el teléfono de la Antena Libre de Salvo el Crepúsculo.
Hola Zulma. Buenas tardes. Acá estoy acomodando mis auriculares, que escucho muy fuerte.
Ahí mientras ahora, acomodamos.
Ahora un poco mejor.
Muy bien.
¿Cómo están? Bueno, acá acompañada por el calorcito fuerte. ¿Cómo estás? Bueno, saludamos a nuestros invitados.
Sí, saludemos.
Buenas tardes, Domingo Racedo. Todo el mundo lo conoce por Mingo, el poeta del Arroyón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos con Carmen, esperando el llamado ansiosamente.
Bueno.
Bien peinados, hola, buen helado.
Hola. Nos perfumamos todos,
¿eh?
Hola. Bueno, hola, estamos hablando también con Carmen Remolins. Los dos pertenecen a un grupo que se llama Las Ovejas Descarriadas.
Exactamente.
Y bastante
descarriado, te digo, ¿eh?
Eso sí, claro. Bastante, ¿no? Y bueno, queríamos hablar de lo que hacen, de lo que escriben, del arte, de la literatura. Bueno, demasiados temas, pero
un montón de temas le tiraste todos los temas. Fuiste anotando, Mingo, ¿no?
Hay varios.
No sabe cómo anoto yo. Soy un anotador serial.
Bueno, ¿cómo están? Para comenzar, me gustaría que hagan la presentación oficial de ustedes, de dónde vienen, quiénes son, y del grupo Las Ovejas Descarriadas.
Bueno, ahí va, ¿eh?
Cuatro hojitas secas, lere, lere, tiene mi planta de azúcar, de abajo para arriba, lere, lere, me vino madurando, lere, lere, cuatro manchitas negras, lere, lere, tiene mi vaca blanca, negras de tierra fértil, lere, lere, y blancas esperanzas, lere, lere. Cuando mi pueblo crezca, como mi planta de ajo, sea cierta la risa, llena de dientes blancos. Cuántos son los caminos, lere, lere, que llevan a mi casa, huesita de los vientos, lere, lere, con aromas de albahaca, lere, lere, cuando sale la luna, lere, lere, marca el pulso a la siembra, brotan cantos y amores, lere, lere, la vida es una fiesta, lere, lere, para mi gente quiero, lere, lere, un pedacito de tierra, embarazada de amores, lere, lere, y el cielo de frontera, leré, leré. Cuando mi pueblo crezca, como mi planta de ajo, será fiesta la risa, llena de dientes blancos, llena de dientes blancos, leré, leré.
¡Bravo!
¡Qué hermoso!
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
La verdad que nos sorprendieron. Me encantó. Bueno, esos son las ovejas descarriadas.
Sí. Esa es una parte de las ovejas descarriadas.
Ajá, ahí voy.
En esta canción es un poco el paisaje en el cual nos estamos moviendo hace unos añitos que decidimos venirnos a vivir acá a la Arroyón, donde estamos sembrando, cosechando, atendiendo a animales, haciendo encuentros con amigas y amigos, que todo eso es hace más o menos
desde el 2015.
Desde el 2015 saquen la cuenta ustedes.
Más o menos 8 años, porque es exactamente el mismo tiempo que nosotros hicimos el mismo cambio de vida de la ciudad al campo. Y yo llevo la cuenta. Muy bien, qué lindo. Haciendo no exactamente lo mismo, pero parecido.
Bueno, hablar de la oveja descarriada remonta a mucho tiempo atrás, mucho, mucho. Hace 26 años que nosotros empezamos primero a hacer con el primer triple crimen de Cipolletti, empezamos, nos animamos a subir a los colectivos a decir poesías de autores que eran conocidos por sus canciones, pero no por su vida como poeta. Entonces presentamos la vida de Armando Tejada Gómez, de Jable Lima Quintana, de Tuñón, bueno, de varios poetas nuestros que, si bien se conocían las canciones, no se hablaban del poeta, porque los poetas están, bueno, vaya esto para recordar una anécdota. Un día fui a comprar libros de poesía a una librería y me dijo, el vendedor me dijo, no vendemos poesía, porque la poesía no vende. Bueno. Y eso nos sirvió de trampolín para empezar a hacer todo lo que fue poesía en los colectivos, para explicar qué son los autores, para explicar un montón de cosas que es central la poesía en la vida del ser humano. La Biblia fue escrita en versos, o sea, los que escribieron la Biblia tenían que saber de poesía. Por eso la escribieron de esa forma, si no era indeíble una historia de esa. Entonces recuperamos poetas y lo fuimos desparramando allá por el 1997, que fue el primer triple, el 97 sí que fue el primer triple crimen. Nosotros empezamos a subir a los colectivos para invitar a la gente a que se sume a las marchas del primer triple crimen.
Tal cual.
Y de ahí fuimos a la vez agarrando mucho gustito a esto de la poesía en los colectivos y lo desparramamos durante 6 años más o menos a la poesía en los colectivos. Primero pagando el boleto y pidiendo permiso para hacer poesía, para decir poesía. Y lo importante de lo que es la poesía, yo podría decir, fue el primer colectivo que lo tenemos en la memoria. Nosotros estamos con mucho miedo.
¿Se puede decir cagamos ahí en el radio?
Se puede, va.
Sí,
según yo.
Bueno, sí. Nosotros nos cagábamos encima cuando íbamos a subir al colectivo, ¿viste?
Seguro.
Pero, literal, así, teníamos que volver a la casa en un Citroën que tardábamos más o menos media hora en volver a la casa y bueno, y después salíamos ya más livianos y con el mismo miedo igual, ¿viste? Pero bueno, el primer colectivo fue espectacular. La gente no sé si nos veía asustados o así, ¿viste? Bueno, pues terminó el recorrido y nos aplaudieron.
Claro.
El recorrido fue a Fernández Oro, el primero.
Qué
y bueno, y nos aplaudieron, así que era que teníamos un público cautivo, por supuesto, pero con ese aplauso fue un poco el impulso para seguir haciéndolo, ¿no? Mira, cada viaje era una aventura, la verdad que fue muy enriquecedor para nosotros. No sé si para los que escuchaban, pero para nosotros era espectacular.
Sí. La reacción de la gente también. Nosotros presentamos autores, cambiamos por mes los autores.
Claro.
¿No? María Elena Walsh, que es,
claro.
Enrique Santos Discépolo, también lo presentamos. Una de las tantas anécdotas que tenemos, que un día veníamos presentando a María Elena Walsh, y habíamos presentado el mes anterior a Discépolo. Y con nosotros íbamos a Neuquén diciendo a María Elena Walsh, y se bajó una mujer con nosotros envuelta en llanto, abrazándonos y diciéndonos: ustedes fueron los que hicieron llorar a mi amiga.
Cuando habíamos hecho el colectivo con Enrique Santos,
claro, se los encontró. Qué maravillosas experiencias.
Eran los domingos, nada más lo hacíamos, cuando la gente es un poco más relajada.
Claro.
Es cuando teníamos tiempo nosotros
para hacerlo. Exactamente.
Porque nosotros trabajamos los dos.
Exacto.
Entonces el domingo estamos diciendo esto, de decir, bueno, salgamos a mostrar poesía, vamos a mostrar a autores.
Y a mostrar además que los autores son gente que sufría, tenía los mismos o más sufrimientos que la gente que vivía en colectivo. Entonces, una
gente
vez
como ejemplo, uno.
los domingos cuando íbamos con Armando Quetzal Gómez, había un enfermero que, claro, se ve que hacía los turnos los domingos,
claro.
Y siempre nos encontraba a la misma hora. Y justo Mingo me había preguntado unos días antes cuál sería mi objetivo de lo que estábamos haciendo. Entonces yo digo, bueno, además de la difusión y esto, es que algún día venga alguien y me diga, bueno, compré el libro o junté poesía de este autor.
Claro.
Y ese día, el domingo, este muchacho que era enfermero se acercó y dice: compré el libro de Armando Tejada Gómez. Así que yo digo, bueno, listo, ya está.
Maravilloso.
Y nos dijo gracias.
Exacto.
O sea, para algo servimos.
Es el objetivo cumplido, es decir, difundir la lectura, la poesía, bárbaro, una genialidad. Para esa época, Mingo, vos ya escribías, y Carmen, vos también escribís, nada más que por ahí lo tenés más guardadito.
Sí, yo soy más
reservada.
Sí, a mí me enseñaron así desde chiquita.
O sea,
a mí me sale lo del cordobés, ¿viste?
Claro.
Se quiere mostrar siempre lo
que bueno, tú lo has dicho. ¿Escribía ya en ese momento, Mingo? Sí. Bueno, ¿desde cuándo escribís?
Yo escribo de los 15 años.
Ah, claro.
Porque
igual empezó a escribir bien después
que se conoció. Muy bien ahí, Carmen. Exactamente. La pregunta esto apunta a que si leían cosas de ustedes en esos viajes de colectivo. No se animaron.
Leíamos una sola poesía, una poesía mía, que se llama Chimoletti en llamas, y una poesía de Carmen que se llamaba
Instrucciones para aquel que no se anima a salir a la calle. Y leíamos invitando a las marchas de los días domingos.
Claro.
Que se acuerdan
un poquito. Sí, sí. Hemos participado en muchas. Que la verdad que me encanta, qué interesante. Y bueno, y después siguieron esta Carmen. Sí.
No sabes lo que fue después Cultura de Chipoliti, un año cuando estaba Jorge Nozzi,
sí,
nos contrató para difundir la fecha del libro,
pero
en el tren, porque siempre estaba a circular el tren. Eso fue maravilloso.
Ah, qué lindo.
Fue maravilloso porque el guarda del tren, nosotros íbamos en invierno y ponía más bajo la calefacción para que se escuchara, nos escucháramos más. Fue muy lindo. La gente había sorprendido. Además, en esa época la gente subía al tren como de turismo, ¿viste?
Claro.
Iban los abuelos con los nietos mostrándoles el tren. Nosotros viajábamos ahí presentando a poetas de la zona que iban a estar después en la Feria del Libro. Entonces hablábamos de su vida, recitábamos algunos poemas y después presentábamos en persona al autor porque viajaba con nosotros.
¡Ah, qué bueno!
Era muy lindo.
Y emocionante para el autor.
Ya, claro.
Con aplauso fresco ahí.
Exacto.
Fue muy bonito.
¿Y tienen registro de todo eso? Porque tendrían que hacer un libro, escribir toda esa memoria, porque eso es memoria viva, digamos, que tiene que trascender. ¿Tienen registro de todo eso o no? La memoria de ustedes nomás.
La memoria nuestra, que no es mucha. somos muy malos para registrar, muy malos.
Sí, nos acordamos de anécdotas,
claro.
de esos viajes, qué sé yo, la verdad. Y una de las cosas que nos aprendimos a plantarnos, a decir poesía en las peñas,
claro.
Cosa difícil, pero no en la peña, viste, que va a la peña de la facultad y que quien puede aparecer un poeta, dice
claro.
Poesía, porque la facultad da lugar para esas cosas. No, nosotros somos la peña de folclore, a decir poesía.
Mientras bailaban la chacarera, ustedes recitaban.
Y por suerte, había buena recepción, tal vez porque escribimos nosotros desde ese lugar, ¿no? De la
claro.
Gente común. O sea, tenemos la poesía nuestra, y eso, ¿no?
Claro, bien popular.
Es de la gente común, para los de a pie, para los que andamos todo el día, yugo, que te yugo.
La poesía del pueblo.
Sí, pero también porque nosotros tenemos, nos proponemos por ahí cuando nos estamos preparando un gancho, ¿viste? Y como esto que te cantamos el ajo ahí al comienzo. Entonces ahí captás la mirada y el interés ya de la gente.
Exacto.
Hemos entrado, por ejemplo, peleándonos, discutiendo, ¿viste? Y claro, ahí la gente ya para la oreja, ¿viste?
Mira, porque a la gente le gusta el estilo.
También, o sea...
Varias veces los grupos feministas a mí no se lo han llevado. No vuelvo a los tres días.
Va a venir el escrache.
No, pero buscamos como lo mismo que en la presentación de libros o espectáculos de poesía, esto que dicen, no, la poesía es aburrida, ¿verdad? Bueno, nosotros le buscamos la forma de llegar de otra manera, ¿viste? Y creo que lo logramos.
Sí, la verdad que sí, hoy nos sorprendieron.
Sí,
y bueno, y obviamente captaron nuestra atención. Bueno, cuéntenos cómo se termina de conformar las Ovejas Descarriadas, así nos nombramos a los compañeros que los acompañan también, y qué es lo que aportan.
Bueno, últimamente las Ovejas Descarriadas, tenemos un músico de hace 1000 años, no soporta porque es el primo de Carmen.
Porque está dentro de la herencia familiar, que no se queda sin herencia.
Gente de Chuelechuel.
Exacto.
Entonces a él lo tenemos de allá, no puede huir.
Claro.
Pablo Arroyo es un músico excelente,
es actor también,
sí, estafador, chapista, ventista. Bueno, Pablo Arroyo es un músico que dirige y como hace arreglo para la Ronda Luna, un grupo,
claro.
Ronda Luna Trío, que es un,
sí.
un grupo de vocal de mujeres, y él las aguanta. Bueno, no, y hace muy bonitos arreglos.
Y ha puesto música también a letras de nuestra autoría.
Ah, eso, está bien.
La creadora de canciones es la Carmen.
Ah, bien, bueno.
Sí. La Carmen, la canción del ajo es una... Yo me acuerdo de la creación de la canción del ajo, porque yo estoy al lado de ella, así, yo no me muevo.
Ya no te vas.
No, y un día estaba eso, haciendo... estaba cosechando ajo y vino y me dijo, hice una canción. Pero yo digo, no la hace con letra y música. Y no sabe música.
Pero
no sabe mucha.
No la mandes al frente. Bueno, pero la sabe cantar. Digamos, después que se arregle el arreglador.
Claro. Bueno, y la canción del ajo nació así.
Qué bueno.
Yo soy medio moco suelto, ¿viste? Yo, la canción yo lloraba como un chico. Y me dice, ¿qué no te gusta?
Qué lindo. Bueno, entonces, Pablo Arroyo y también canta, hay una compañera. ¿Que canta?
Sí, es compañera de Pablo, que es Claudia Greco.
Claudia.
Que hace los de voz y a veces también algo de percusión.
No, es verdad, pero aparte, gracias a la Divina Providencia, que vino de Claudia Greco, porque le puso música a letras mías.
Ah, claro.
Porque a mí me tenía relegado el nervio, no tiene música, ni nada, la poesía que escribe. No, esto lo dejo igual. Así que le puso música a una poesía mía, como el escritor, una canción que era un escritor, era un planteo mío a describir
claro.
a estas cosas de venir de un lugar y de repente lo único que me salva es la escritura.
Exacto.
Me pusieron una música muy bonita y la verdad que le salió perfecto. Yo creo que la mejor canción que hicieron en una oveja es esa.
Qué bueno. Bueno, y están haciendo un espectáculo en este momento. Yo quiero que nos cuenten sobre qué, sobre el libro de ustedes, sobre diferentes temas poéticos, sobre qué están trabajando en este momento, que lo presentaron acá en la feria y lo presentaron en Cipolletti y siguen.
Y seguiremos este año próximo, porque viste que a fin de año ya está toda la gente está en cierres de talleres,
claro.
y cosas así.
Exacto.
Entonces bueno, el espectáculo se llama ABC de Verdad la Poesía, que es el nombre del libro último.
Exacto.
Libro que editó Mingo.
Exacto.
Y bueno, el espectáculo tiene cuentos, canciones, poesía por supuesto, y tiene algunas mías y la mayoría de Mingo. La mayoría de los textos son de Mingo, porque es la presentación de ese libro.
De ese libro.
Pero no, como somos descarriados, la no es el libro, solamente hay muchos textos de Carmen también, hay un poco de texto de Carmen, las canciones son todas de Carmen. Vengo del escritor.
Ya sabes hacer canciones.
Vengo del escritor, que es una canción muy bonita, muy hermosa, que es la letra es mía.
Hay una competencia, hay una interna ahí. Bueno, ¿y para cuándo el libro, Carmen?
Y ahí estamos, mira, el problema es que el libro mío es ilustrado. Y ahora se ha ido todo muy por las nubes, entonces viste que los libros a color, para que sean buenos, las ilustraciones tienen que ser de muy buena calidad. Y que se encarece mucho, ¿viste?
Claro.
Si bien el texto lo vale...
Claro. Seguro, claro.
Se encarece mucho, así que está ahí, por ahora está ahí, vamos a ver.
Sí, mira, lo que nos pasó a nosotros, que es una cosa que digo, pucha, lo que nos estamos perdiendo por ahí, por no saber... ciertas cuestiones. Yo publico poesía y la comparte mucha gente. La comparte y anda, mi poesía anda por todos lados. Se comunicó con nosotros una editorial de los Rearte de Córdoba, y me pidieron que integrara una antología. Integré la antología esa salió la antología muy bonita, una encuadernación tapa dura, muy bonita, muy muy bonita, que quedé enamorado. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una belleza. Entonces hablé con la editorial para decirle que quería editar ahí. Y la editorial me dijo, mándanos poesía, y le mandé poesías, y le mandé 110 poesías. Y me dijo, como un libro es una antología, así que me dijeron, mira, nos gustaron todas, por suerte, estos inconscientes me gustan.
Claro.
La cuestión es que me hicieron que eligiera yo poesía para sacar, y la verdad es que uno cuando escribe es un inconsciente, y cuando ve escribe es doblemente inconsciente. Así que saca por puñados así. Así que quedaron 60 poesías, y yo pregunté, bueno, ¿cómo es la historia? ¿Cuánto es? Me dice lo que pregunta todos los escritores, ¿cuánto sale esto?
Claro.
Y nos dijeron, nosotros tenemos que publicar. Pero vos encargate de escribir, nosotros publicamos. Entonces hicieron un libro muy bonito, la verdad que el objeto del libro es muy lindo.
Claro.
Uno puede hablar de la poesía porque eso va a criterio muy personal. El libro es muy muy bonito, tapa dura, con el marcador, con esa cintita para marcar, con una hoja que no te hace mal a los ojos, que podés leer 44.000 veces la misma poesía, que no te hace mal a los ojos. La verdad que fue una sorpresa cuando me lo mandaron. Yo que soy de lagrimar suelto, te imaginas cuando vi ese mejante libro, yo lloraba como un chico. Le pedí perdón a la tierra. La verdad que fue una cosa muy linda. Y es la que está encargada, porque yo le mandé los cuentos de Carmen y quedaron re enamorado de eso. Pero se fue todo el mucho,
claro,
a la nube.
Es muy caro.
Haremos un poco como que se estabilice esto, y no se estabiliza. No se estabiliza. Así que están esperando que para editar a Kieran, editar a Carmen, porque están muy enamorados de los dos.
Qué bueno.
Mandó Carmen ilustrados. Así que bueno, estamos esperando.
Ya vendrá, ya vendrá. Y yo les quería pedir que reciten algo. No sé si Carmen vos querés recitar algo tuyo, y Mingo algo del libro, que acá lo tengo, el ABC de verdad, la poesía, con unas ilustraciones maravillosas de Luis Michela, que es de Córdoba, ¿cierto?
No, es de Centenario.
Ah, de Centenario, sí, perdón, la editorial.
Está de Centenario.
Bueno, muy...
Pero además yo te quería contar que esta gente del grupo El Torciete son muy, muy respetuosos de todo lo que es artístico. Vos vas a ver que las ilustraciones, todo está como muy bien cuidado. Ellos se encargaron de la diagramación, también nos hacían correcciones, nos consultaban qué nos parecía esto, lo otro, ¿viste? La verdad que nos dieron un respaldo muy, muy bueno.
Bueno, entonces, ¿nos comparten algún poema? Hay uno que a mí me encanta del libro, porque las tuyas, he leído algunas cosas que publicás, pero no todo, pero del libro de Mingo, hay un poema que se llama Aromas, que me gusta mucho.
Bueno,
Y Carmen,
el libro el domingo está por orden alfabético.
Es,
no sé la verdad, entonces le tengo que decir que Aromas está
por eso, te elegí una del principio.
Antes de la Z.
Aquí en lo posible antes de la Z.
Dale.
De la olla de mi madre salían todos los aromas, y todas esas abejas flotaban en la flor de la cocina. Aprendió haciendo, a los gritos de Dios por este mundo, y tejía. En el altar de Eva Duarte escondía cuando había unos pesos, amontonaba ruegos después y se olvidaba, para recordarlo en el momento más bajón del hambre. Y afirmaba que la Duarte siempre, siempre respondía. Mi madre amanecía pileta y patio fregando mamelucos, tratando de ganarle a la vida el puchero del domingo. Todavía voy con esa sensación de su vientre mojado en la pileta, con ese decir sin decir nada, en ese silencio misterio, ella tejía. Ahí te da donde los años van tiñéndonos el pelo, la urdimbre de mi madre hace estos recuerdos. Y me lleva a la humedad de su vestido, que fue refugio cuando tenía del mundo la soledad de barco. Será por ese punto arroz de su tejido que siempre en la soledad estoy con ella. Y cuando subo vapor por la olla vieja, siento que tejo y tejo el aroma con el que mi madre acumuló mi infancia.
Estamos llorando todos.
Yo también.
Yo ya te había dicho, amigo, que este es un poema maravilloso. Me hace recordar mucho a mi mamá y debe ser muchísimas madres. Está, está genial. Muchas gracias. Bueno, y Carmen, a ver, te escuchamos.
Yo quería decir uno de él, que está dedicado a don Eduardo Casagrande, un hombre celeste, que se tocaba el bandoneón y se iba a todos los bailes populares que se hacen en los pueblos, y después del baile se iba a las radios, al programa de los domingos a la mañana, y seguía tocando ahí, andaba el mozo. Hasta lo hizo como hasta los 80 años. Bueno, y ese era don Eduardo Casagrande. Se viene abrazadito de la vida, arareando en las esquinas algún tango. Se viene gambeteando otra partida, resoplando en el fuelle sin descanso. Se viene, se presenta y desenfunda. Se planta apretando su instrumento. Entonces Dios, que también es milonguero, le sopla al oído algún recuerdo. Se le ha vuelto melodía el corazón, late al compás de un tango con padritos, se pasea abrazado a un paso doble, o regresa en un vals a hacerse niño. Se reparte entre amigos a montones, se multiplica en la pista paso a paso, nos regala la luz de su mirada, y es todo bandoneón en el abrazo.
Bellísimo. Claro, y a eso hay que ponerle música. Me encantó, además, un personaje del pueblo.
Sí, Eduardo Casagrande.
Bueno,
ahora te decimos un poema en conjunto, ¿puede ser?
por no sé qué tiempo tenés,
sí.
ya nos vamos
despertando en la
podríamos seguir toda la tarde, pero tenemos que ir cerrando, así que los escuchamos y después los saludamos.
Bueno,
y si Dios es negro o marrón como el Ramón de la otra cuadra,
marrón como Gatica, camorrero, malarreado como el flaco Luis que vive al fondo, si Dios es una negra como Eulalia, con unas tetas que atraen barcos, con un culo que hace tropezar al gordo Tito cuando pasa por el taller y él está pintando,
digo, si Dios, el mismísimo Dios, es el color de mi papá, que le gusta andar en bici, que tiene el cigarro dormido y el humito.
Y si fuese bueno Dios, como la Luisa, que es mapuche, y que es buena como el pan, digo, como el pan que amasa Eulalia, con esas tetas enormes que se mueven así y así cuando ella amasa.
Porque Dios puede ser marrón.
¿Dónde dice en el libro gordo que Dios es blanco?
Cuando duermo con Eulalia, a la sombra de esas tetas milagrosas, pienso en Dios. Pienso que quizás Dios sea la Eulalia, porque como amasa pan, también pudo amasar el mundo, y amasar a Adán y a Eva,
que eran dos negritos detrás de las casas, que comían manzana.
Qué bueno, María, aplausos, aplausos.
Nos faltan los tablas.
Chicos, bueno, un encanto, la verdad que muchísimas gracias, que sigan haciendo esta la poesía, que sigan escribiendo, que sigan cantando por donde sea, por los trenes, por los colectivos o por las rutas, por donde sea. Y la verdad que es muy interesante, porque como decía el querido Vicente Citolema, que se acaba de ir, y para recordarlo y homenajearlo, la poesía es reparadora, y no hay, dice la poesía, decía Vicente, puede mucho más que la muerte. Y fíjate vos, si no es cierto, si no es realidad, ¿no? Acá estamos recordándolo a Vicente y con la poesía viva de ustedes, así que muchísimas gracias por recitarnos, por contarnos y por estar ahí y por hacer arte.
Bueno, gracias a vos, Urba, por tenernos en cuenta, y que sigan los encuentros este nuevo año, que sigas vos al aire y nos seguiremos encontrando acá o allá.
Exacto.
Carmenito hizo también el concierto lema, yo lo he abrazado muchísimas veces. Mm. De muchos encuentros, la verdad es que es un personaje entrañable, de estos personajes que no se van.
Exacto.
Que nos dicen ya vuelvo.
Exactamente.
Así que bueno,
exactamente.
Gracias, Zulma, gracias Antena Libre, gracias. Por aguantarnos. Bueno, y bueno, en cualquier momento andaremos haciendo estas ovejunas para allá.
Exactamente. Nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo. Un
abrazo.
Desatarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes, caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma tu cat.